You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNads.com.
Desde el VAR, edición, las trampas del Barcelona. Pues sí, es la realidad. Pues sí, fueron las trampas del Barcelona. Bueno, por lo menos la sospecha bastante bien fundada de lo que hizo el club culé, un equipo que está en pleno derrumbe. Esa es la realidad, es lo que está pasando con el Barcelona y de eso vamos a hablar hoy. Espero que se... Qué bueno que se escuche bien porque estoy caminando por las calles de la Ciudad de México. Entonces, pues, hay tráfico y viento y todo eso, así que por ahí se pierde un poco, pero en general funciona bien el micrófono, así que confío que no haya problema en este momento. Y como siempre, bueno, pues les digo que soy Martín del Palacio y que nos pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, Spotify, por supuesto, y que además nos pongan un review de 5 estrellas para que podamos seguir haciendo, pues, este podcast que tanto les gusta y que ahora ha estado un poco parado porque yo he estado de viaje y Luis está enfermo. Sí, sigue enfermo. La derrota de los Chiefs, según el injusta por parte de los referees, lo sigue teniendo mal, muy mal. Así que bueno, por lo pronto se tienen que echar mis monólogos. Hablaremos del Barcelona, sí, y hablaremos también de... Ahora pasó una patrulla. Hablaremos también de dos... No voy a decir equivocaciones de mi parte... pero sí, digamos que dos cosas en las que reconozco que quizás pude haber fallado. Por lo menos de entrada, ¿no? Ya veremos, el tiempo lo dirá. En fin, hablemos de el Barcelona, de este absoluto desmadre que se armó con la situación arbitral del equipo catalán durante mucho tiempo. Los aficionados del Real Madrid normalmente, y también la gente a la que odia el Barcelona, que normalmente son los aficionados del Real Madrid, habían acusado al equipo catalán de ser beneficiado por los árbitros. La verdad es que, para mí, sinceramente, siempre esas acusaciones tienen un absoluto sesgo y suelen estar completamente fuera de la realidad porque se lanzan de todos lados, ¿no? O sea, si tú como fan odias a un equipo, pues lo acusas de que los árbitros lo benefician, sobre todo si ese equipo es poderoso, y si... odias al otro equipo, dices lo mismo y ya sabes, ¿no? O sea, para el aficionado muchas veces, como no ve de una manera objetiva el deporte, y bueno, no tiene por qué, pero cuando no lo ve así, pues acusa y ataca a sus rivales. Pero bueno, en el caso del Barcelona, pues los aficionados del Real Madrid lo habían dicho bastante, sobre todo por una racha larga de, me parece, 87 partidos sin... sin que le marcaran un penal en contra. Entonces, pues decían que había ahí ayudas y también dicen de Tebas que le ayuda al Barcelona y bueno, en fin, hay toda una serie de acusaciones ahí. La verdad es que a mí, sinceramente, me parecían bastante infundadas. Sin embargo, y aquí está la parte donde digo que es posible que me haya equivocado, o sea, porque para mí, a mí me parece complicado que haya... Digo, y no solamente a mí, sino lo que he podido investigar de cómo funciona la industria del amaño de partidos, me parece muy complicado que en esos niveles lo haya, ¿no? Porque, pues precisamente pueden pasar cosas como la que está pasando en este momento con el Barcelona. ¿Y qué está pasando? Se preguntarán. Si es que han vivido abajo de una piedra y no saben qué está pasando con el Barcelona. Bueno, pues resulta que una investigación periodística, que ahora ya ni siquiera me acuerdo de quién es, pero lo estoy checando, una investigación periodística por parte de Diario Asia, la cadena SER, pero además me parece que viene antes de periodistas catalanes. Bueno, una investigación periodística afirma que bajo la presidencia de Bartomeu, más bien comprueba, tiene pruebas de que bajo la presidencia de Bartomeu se pagaron una fortuna, más de 1 millón de euros, al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, y a su hijo por asesorías. El problema, o sea, obviamente tiene lógica que un equipo pague Y pasa en la NFL, por ejemplo, muchísimo, ¿no? En la NFL van referees a los campos de entrenamiento de los jugadores, de los equipos, para pues decirles de las reglas y comentarles cómo va a estar la cosa, etcétera, ¿no? Entonces no es anormal. Lo que es anormal es que se le pague, perdón, a la empresa del vicepresidente del comité técnico. ¿Por qué? Pues porque él es el encargado de designar a los árbitros que van a pitarle al equipo en cuestión. Y pues, digamos que si uno es absolutamente inocente, esto se presta a sospechas. Y si es sospechosista o aficionado del Real Madrid o dentro de todo sigue la lógica, pues la verdad es que estas acusaciones pueden, bueno, estas si se comprueban, pueden ser muy graves porque sí. Obviamente, si le estás pagando una fortuna al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pues, ¿cómo impedir que ese dinero haya pagado también, digamos, aunque sea de forma inconsciente, siendo muy inocentes, aunque sea de forma inconsciente, que haya pagado también por favores arbitrales, ¿no? Porque le designaran árbitros proclives o porque les dijeran que no les, que les echaran la mano no expulsándolos o no marcándoles penales? La realidad es que es muy difícil, incluso, insisto, de manera inconsciente, que algo así no haya terminado en una diferencia de criterio a favor del equipo que estaba pagando por esa asesoría, ¿no? Y por supuesto, es algo que debe ser investigado inmediatamente. Y debe ser investigado inmediatamente porque además, de acuerdo con la información, aunque no hay evidencias de los pagos, en este caso, o sea, hay evidencias de los pagos durante Josep Maria Bartomeu. Donde no hay evidencias de los pagos es en que el Barcelona ha estado utilizando esta empresa por los últimos 20 años. Es decir, no es nada más ahorita, viene desde más atrás, desde las épocas de Laporta, las primeras, desde Pep Guardiola cuando dirigía, no es que Pep haya pagado, pero digamos en esa época, cuando Sandro Rosell, toda. Este, digamos, entramado de presidentes del Barça, habría estado pagando por esas asesorías, por decirlo de algún modo. Y la realidad es esa. O sea, no se puede ser, digo, incluso yo, que por default pienso que el fútbol se maneja de una manera menos obviamente corrupta que como que lo que dicen los aficionados, que creen que pues todos son robos y que cualquier decisión que vaya en contra de su equipo es porque pagaron. Incluso para los que pensamos así, esto es un, o sea, no, es inadmisible, pues, o sea, es ridículo, ¿no? Está al nivel, para mí, del calchópoli, no sé si al nivel, porque para eso tendrían que haber llamadas y tendría que haber correspondencia donde se comprobara que ese dinero se utilizó para influenciar las designaciones arbitrales a favor de Barcelona, pero aún así es un problema ético gigantesco, ¿no? Es un problema ético brutal. Y la realidad es que para el Barça la situación se tendría que poner por orden del día. Y no se tendría porque pues, sabiendo cómo es España y sabiendo los beneficios que tienen los clubes grandes en este caso, pues difícilmente les va a pasar algo. O sea, yo creo que no va a pasar. O sea, decían por ahí que podían descender administrativamente. Y yo la verdad es que lo veo complicado. En Italia, ese tipo de cosas pasan más porque hay una instancia jurídica que decide fuera de la federación. En España no es el caso. De la federación, perdón, de la liga. En España no es el caso. Es la liga la que va a decidir los castigos. Y por más que digan que te vas todavía al Barcelona, etc. Pues, o que está con el Barcelona, depende quién diga qué, pero bueno, antes decía que Tebas estaba con el Barcelona y ahora dicen que Tebas está contra el Barcelona porque lo obliga a cumplir con el fair play financiero, pero bueno, por más que sea así, Tebas sabe que sin el Barcelona, la liga, el poco prestigio que le queda a la liga española, comparada con la Premier, pues se va a ir al carajo. Así que pues yo dudo mucho que haya un castigo brutal, quizás les quiten la posibilidad de calificar a la próxima Champions, lo que sería catastrófico para el Barça, que ya sabemos que está en una situación económica muy complicada, después de haber accionado todas sus famosas palancas, necesitaba tener una buena actuación en esta Champions y además calificar obviamente a la siguiente Champions. Lo primero no pasó, el Barcelona quedó eliminado, ya sabemos, en primera ronda. Lo segundo pasará porque va dominando por completo la liga, el equipo catalán, pero pues podrían venir esas sanciones, ¿no? O sea, en una liga normal, por lo menos le quitarían 30 puntos al Barça o algo así, lo que sería suficiente para sacarlos de los lugares de Champions. Pero bueno, es España, así que pues quién sabe si eso vaya a pasar realmente. Lo que sí es que esto pone totalmente en entredicho la honestidad, uno, al fútbol español, que de por sí tiene sus cosas, no al nivel tan alto, pero sí sabemos que durante muchos años se intercambiaron maletines entre clubes que no se jugaban nada y clubes que estaban cerca de descender para que los que no se jugaban nada ayudaran a los que estaban en descenso, ya sea ganando sus partidos o perdiéndolos. Eso ha pasado mucho al fútbol español. Sabemos que hubo una investigación también por amaño de partidos en contra de Zaragoza cuando Javier Aguirre estaba ahí. Al final todos fueron absueltos, pero pues de una manera también medio rara. Entonces en España pasan cosas, ¿no? En el fútbol español. A este nivel tan flagrante y con esa, pues ese tamaño con un equipo de los equipos grandes de España, pues no había pasado jamás. O sea, por lo menos no había habido pruebas. Y sí me parece que es algo muy grave y algo que se tiene que se tendría que castigar, ¿no? Para que no quede simplemente en el anecdotario. Castigar e investigar, porque yo creo que además van a empezar a salir ahora nuevas evidencias. Me parece que va a haber nuevas, por lo menos declaraciones, nuevas explicaciones. O sea, no creo que esto se vaya a quedar aquí, así. Y eso, pues sí, va a ser grave para el Barcelona. Y ojalá que salgan cosas nuevas. Y ojalá que se llegue hasta el fondo del asunto, ¿no? No porque yo odie al Barcelona, como decían cuando afirmaba que el equipo no iba a poder fichar, ¿no? Yo creía, decían que yo los odiaba y que por eso no confiaba en la Porta y en las palancas. Y después cuando me reí de sus palancas y que estaban hipotecando los activos del club, decían que no, que era un círculo virtuoso. Bueno, no odio al Barcelona, pero creo que en un caso así, si hubiera sido el Real Madrid, lo mismo, que tendría que investigarse a fondo, y que salga todo, y que se castiguen los responsables, y que si el responsable es el club, se castigue también, porque no solamente ponen entredicho al fútbol español y al Barcelona, sino al fútbol en general, ¿no? ¿Cómo confiar en un deporte que está manchado de una manera así? Y que sí, que se llegue al fondo del asunto. Porque además ya están empezando a salir versiones, por ejemplo, que dicen que el hijo de este Negreira, ya no me acuerdo, lo dijo un exárbitro, ya no me acuerdo cuál, que dijo, bueno, yo solo puedo decir, me puedo lavar las manos por mí, pero no por los demás. Bueno, que el hijo de este Martínez Negreira, ya no me acuerdo, era el que llevaba a los partidos, a los árbitros importantes en su coche. Entonces, bueno, se imaginarán el nivel de conflicto de interés, de sospechosismo y de cosas nefastas que se pueden inferir por este tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad es que pues algo tiene que pasar y se tiene que castigar. Así que digamos que no estoy todavía dispuesto a aceptar un mea culpa diciendo que yo pensaba que el fútbol estaba más limpio de lo que estaba y que no se arreglaban partidos en instancias tan grandes, pero sí me han abierto un espacio de duda donde no la tenía. Esa es la realidad. Y bueno, pues ojalá que se llegue al fondo del asunto. Y lo otro de lo que quería hablar es de el que ahora parece que es el Haaland de la Narvarte. Henry Martín, ¿no? Bueno, de Mérida, Yucatán. El Haaland de la Montejo, ¿no? Henry Martín, que hizo otro gol y que ya metió otros dos goles, pero el último muy bueno y que lleva ya 9 goles. Y bueno, pues obviamente está pasando por el mejor momento de su carrera. Yo, como ustedes saben, soy un Martín séptico, y no me refiero a mí, sino a Henry Martín. A mí me parece que es un jugador que no tiene el físico para jugar a un nivel más alto que el que está, y que es un futbolista que tiene simplemente un techo que está ahí, ¿no? O sea, esa ha sido mi opinión, esa fue mi opinión durante la temporada pasada, esa fue mi opinión antes del Mundial, esa fue mi opinión durante el Mundial, después de haberlo visto contra Polonia, sí, contra Arabia metió un gol, pero tampoco jugó tan bien, en fin. Pero también, por las investigaciones que yo he hecho antes al respecto de los centros delanteros, sé que hay nueves que explotan cuando pasan los 27 años. Y puede ser que sea el caso de Henry Martín y que le sirva para dar un paso más, ¿no?, en su carrera. Y parece que lo está dando. Ahora, la exageración absurda a la que han llegado en algunos tuiteros mexicanos en general, pues porque son americanistas o por iteraciones, pues sí me parece un exceso, ¿no? O sea, decir que es el mejor jugador mexicano, a ver, por Dios, juega la Liga MX, ¿no? Y la Liga MX es esa misma liga que no ganó la Conca Champions esta vez y que la perdió con el Seattle Sounders, que fue a hacer el ridículo en el Mundial de Clubes. Así que bueno, creo que hay que tener pausa, ¿no? Pero sí, dentro de esa misma pausa y dentro de el no caer en la exageración y en el tremendismo, digo, qué bueno que sea a favor de un jugador mexicano, ¿no?, que esté haciendo goles, que esté dando asistencias también, que esté funcionando en un equipo que, bueno, genera también muchas oportunidades, pero él mismo está metiendo buenos goles, ¿no? No solamente que esté generando todas las acciones de gol. Así que bueno, o sea, eso hay que decirlo, ¿no? Yo reconozco que quizás pude haber sido demasiado escéptico con Henry Martín, ¿no? Y que, pues sí, mereció ese lugar en el Mundial y merece seguir estando en selección, pese a su edad, pese a que va a llegar de 33 años al siguiente Mundial, y eso es más complicado. Pero también, por otro lado, pues no va a marcar, ¿no? O sea, no vayamos porque es el mejor jugador mexicano cuando tienes a Edson Álvarez jugando en un gran nivel en el Ajax, tendrías a Chucky Lozano, el líder de la Serie A, que además de estar robando, está haciendo un tiro, y que no está haciendo tan productivo. O sea, cuando tienes al propio Santi Jiménez haciendo goles en Holanda, o sea, ves a Edson que llegó y no jugó los primeros 6 meses en Holanda, Jorge Sánchez que está sufriendo para adaptarse, y Santi Jiménez que está en un gran momento siendo titular en el líder, ¿no? O sea, creo que hay que tomar las cosas con cierta calma, pero sí, insisto, puede que haya sido excesivamente escéptico con Henry Martín, y lo reconozco. Así como reconozco lo del Barcelona, que además parece que es un muladar peor de todo, porque ahora también parece que en el traspaso de Marcos Alonso hay un chanchullo, un desastre, ¿no? Ha sido lo del equipo catalán, ha sido, pues la verdad, muy decepcionante, ¿no? Un equipo que hablaba normalmente de valores, y bueno, pues los valores no se han distinguido. En fin, pues ya está, ya estaremos hablando de esto, pues porque van a seguir pasando cosas. Pero por lo pronto yo me voy. Soy Martín de Palacio, mi Twitter es @martindeelp. Este podcast es desde el barco, desde el barco de. Y en Telegram ya estamos otra vez poniendo los partidos a su disposición para que los analicen. Ya saben, es desde el barco podcast. Muchas gracias, espero que no haya habido problemas con el audio, porque prefiero caminar por Insurgentes, es un lío. ¡Chao!